Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
No habrá alto el fuego en Gaza. Estados Unidos ha vuelto a vetar la resolución de las Naciones Unidas en las que se pedía la tregua inmediata en el conflicto.
The draft resolution has not been approved.
Este es el momento de la votación en el que la resolución era vetada por la condición de miembro permanente de los Estados Unidos. 13 países votaron a favor del texto presentado por los Emiratos Árabes Unidos, con la abstención del Reino Unido. Robert Wood, embajador adjunto de los Estados Unidos, explicaba ante el Consejo por qué no era una buena idea el alto el fuego inmediato.
We do not support calls for an immediate ceasefire.
No apoyamos un alto al fuego inmediato. Esto solo plantaría las semillas para la próxima guerra, porque jamás no quiere ver una paz duradera ni una solución de dos estados.
A two-state solution.
Los negociadores del Parlamento Europeo esta noche han anunciado un acuerdo histórico en el que se fijarán los riesgos de la inteligencia artificial tras más de 30 horas de negociación. Será la primera región del mundo que contará con una regulación ante el creciente uso de esta tecnología. Esto decía Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización, tras el anuncio del acuerdo.
It has been very long sessions.
Ha sido sesiones muy largas, pero definitivamente puedo decir que han valido la pena las pocas horas de sueño, los nervios y todo el tiempo que hemos invertido estos días para poder celebrar el mayor hito de la historia de la transformación digital en Europa y yo creo que en el mundo.
También desde Bruselas, un informe preliminar de la Comisión Europea cifra en 132 millones de euros el coste anual que supondría implantar el catalán, el euskera y el gallego, lo que son 44 millones al año en cada una de estas lenguas, un gasto destinado en traducciones e intérpretes. El informe lo había pedido el gabinete de Pedro Sánchez, un gobierno del que ya no será parte Nadia Calviño, elegida presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Su nombramiento va a provocar en Moncloa un reajuste del equipo de Sánchez, que ha perdido a una de las que era el freno natural de Yolanda Díaz. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez venía descontando el respaldo a Nadia Calviño para ser la próxima presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Su traslado a Luxemburgo obligará al presidente a llevar a cabo una mini remodelación en su Consejo de Ministros que su entorno ha venido aplazando a febrero, pues el traspaso aún tardará en materializarse varias semanas. El propio Sánchez ha dado a entender que ya ha decidido quién sustituirá a Calviño, aunque ha evitado dar pistas y guarda con celo su movimiento. Su elección puede estar ya dentro, pero también fuera del gobierno. De ser así, daría al traste con miradas del PSOE dirigidas a María Jesús Montero, a José Luis Escrivá, aunque este último ha venido perdiendo fuerza en las quinielas. En la Moncloa advierten de que Pedro Sánchez gusta explotar el efecto sorpresa, así que por ahora todo son cábalas.
Además, este viernes el Papa Francisco ha rezado ante la Inmaculada en la Plaza de España de Roma, como también en la Basílica Santa María la Mayor. Ha pedido por las víctimas de la guerra, especialmente por las madres que han visto morir a sus hijos, y ha pedido mirar por los pueblos de Ucrania, Palestina e Israel. Ha sido su primera salida conocida tras una bronquitis diagnosticada a finales de noviembre que le obligó a cambiar su agenda.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Victoria del Getafe para abrir la 16ª jornada de la Liga, Raúl Iñárez.
Lo hizo en casa contra el Valencia al ganar 1-0 en un partido donde los de Bordalás acabaron con 10. El Valencia acabó con 9. Este sábado sigue la jornada con 4 partidos más. En juego el liderato de la Liga con el Alavés Girona a las 2 y el Betis-Real Madrid a las 4 y cuarto. Un partido marcado por las bajas de ambos equipos y por el reencuentro de Isco con el Real Madrid. Ancelotti habló sobre ello en rueda de prensa.
Isco lo he visto jugar, está jugando muy bien, ha vuelto a su nivel, estamos muy contentos, estoy muy contento. Creo que es un jugador que aporta algo al fútbol, que ha aportado, ha pasado momentos complicados, pero ahora ha salido. Mañana obviamente es uno de los jugadores que tenemos que controlar bien, porque de verdad lo está haciendo muy bien.
Ya después, a las 6:30, partidazo en la Cerámica con el Villarreal-Real Sociedad, y cerrará el menú del sábado el Mallorca-Sevilla a las 9. Cambio de balón, baloncesto, pleno de victorias españolas en la Euroliga con Barcelona-Baskonia y Valencia, y menos suerte han tenido las guerreras en el Mundial de Balonmano. Derrota y se complican los cuartos. Todas las novedades del deporte te las contamos en Tiempo de Juego a partir de la 1.
Sigues en COPE, continúa poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mariano, ¿cómo estás?
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches, ¿por dónde andas?
Pues estamos en la Carolina, provincia de Jaén.
Ajá, muy bien. ¿Y en la Carolina qué estás haciendo tú? ¿A qué te dedicas?
Pues mira, ahora mismo estoy prácticamente acabando la jornada de trabajo como nosotros.
Uh-huh. Ajá. ¿Estás con un manos libres? Porque te oigo muy lejano.
Sí, un segundo que lo quito ahora mismo.
Vale, porque se te oye un poco, se te oye muy, muy lejano y la gente luego si no en casa o en el coche no te oye. O sea que estás en la Carolina, que la Carolina está pasado de Peñaperros, un poquitín más hacia Jaén, ¿no? Mariano.
¿Hola?
Sí, ahora se te oye muchísimo mejor, mucho mejor. Vale. Que antes. Muchas gracias, Mariano. Que digo, vale. Que la Carolina está pasado de Peñaperros, así en dirección a Jaén.
Sí, prácticamente sí.
Es verdad, es verdad. Y claro, y trabajas toda la madrugada, me imagino.
Toda la madrugada, esta semana toca de noche.
Uh-huh. Claro, ¿y ahora con qué estabas liado? Porque hoy hay ruidos contundentes.
Sí, bueno, pues aquí hacemos una cantidad de piezas para trenes enorme.
¿Piezas para trenes?
Sí, pues lo que es la catenaria, para las vías y demás.
Joder.
Aquí en España no se queda nada, pero bueno.
Ah, o sea que trabajáis para exportar fuera de España.
Sí, casi todo va para afuera.
Qué bueno. ¿Cómo es una catenaria? ¿De qué está hecha?
Bueno, pues son básicamente perfiles de acero que van unidos bien con soldadura o con aluminio y bueno, pues es lo que vemos cuando vamos a montar el tren, que va manteniendo los cables y toda la parafernalia que lleva un tren.
Ya. ¿Y le hacéis algún tratamiento para que discurra por ahí?
Sí, claro,
la electricidad?
Claro, luego lleva su parte cerámica y conductores de electricidad y tal.
Joder, qué barbaridad. Y claro,
lleva,
imagino, esos serán como bobinas, ¿no? Que luego se meterán en camiones o en trenes, ¿no?
No, no, nosotros lo que hacemos es el poste, lo que es la bobina y demás, eso ya lo hacen en otro sitio.
Oh. ¿Y os toca currar mucho ahora ahí todos en la fábrica?
Claro, hay que sacar los pedidos y cumplir con las fechas.
Qué bueno. A ver, ¿tú qué has estado haciendo ahora?
Bueno, pues yo he estado soldando unas cabezas de unos pies, digamos, que son bastante grandes. Se suelen soldar dos en la noche y tal.
Qué barbaridad.
Pero bueno, que no quería enrollarme mucho. Llamaba más que nada porque he visto que esta noche iba el tema de cumplir sueños.
De cumplir los sueños, sí.
Sí, y aunque no suelo tener mucho tiempo para hablar con vosotros, yo sigo desde hace ya casi 2 años,
uh-huh.
Pero esta noche es que me ha tocado, entonces...
¿Por qué te ha tocado?
Más que nada para eso, para decirle a todo el mundo que peleé por los sueños, que yo por ahora tengo la suerte de que lo voy cumpliendo todo.
Qué bien. Qué bien,
todo.
Qué bien. ¿Y qué pasa? ¿Que tuviste una mala época y tuviste pues, que...?
Sí, ¿no? Que tuve una mala época, sí. Porque yo antes, por ejemplo, era conductor de camión. Uh-huh. Por una supuesta enfermedad tuve que dejarlo. Ya me dediqué al metal. Pero, bueno, la vida sigue y vas cumpliendo y vas peleando por cumplir sueños. Y bueno,
dígase.
Pues no hay que dejarlo nunca.
Dije sí. Fíjate, cuando hemos lanzado la pregunta, yo no me esperaba que iba a haber tanta sinceridad por parte de los ponedores diciendo los sueños que tienen y a lo que aspiran. Y luego me gusta mucho que, Mariano, la gente también está pidiendo sueños, alcanzar sueños, pensando en otros, pensando en terceros. Y me gusta mucho porque es algo muy solidario.
Pues yo lo que le recomiendo a todo el mundo es que nunca los abandonen.
Qué bueno.
Que se cumplen. Se cumplen. Si los persigue y los quiere de verdad, se cumplen.
Qué bueno, qué tío más positivo.
Se cumple.
Qué tío más positivo. Mariano, ¿qué años tienes?
Hoy en día 47.
Ajá.
Con 18 me planteé comprarme el coche de mi sueño. Y hasta que no lo compré, no paré. No quería otro.
¿Y qué coche era? ¿Qué coche era?
Un Subaru, una Impreza.
Qué bonito, por favor.
Y después mi sueño era los camiones, lo conseguí. Bueno, después aquello se tuvo que dejar. Cambio de sueño. Siempre me han gustado los coches y tal, y siempre quise estar en competición. Mi sueño siempre fue haber participado en el Camel Trophy. Muchos no lo conocerán porque ya desapareció.
Uh-huh.
Pero era mi sueño. Pero bueno, Como siempre me ha gustado y he estado rodeado de ese ambiente, pues llegó un día un cumple sueño, que yo le digo cumple sueño, hoy en día es con mi hermano, mi amigo, y hicimos un equipo de carreras. Competimos en Marruecos, ganamos en Marruecos, y en el 2021 estuvimos en el Dakar.
Fíjate, pues
cumplido completamente. Por eso digo que se cumplen, pero hay que seguirlo y hay que pelearlo. Y aunque a veces crees que es algo imposible, llega un día que te toca a alguien con una varita y ese sueño se cumple.
Desde luego que sí. Oye, Mariano, es un placer saber que estás con nosotros. Te vamos a hacer el diploma oficial de ponedor de calles. Ahora le das los datos a Cristina, ¿vale?
Sí, por supuesto. Un placer y un saludo a todos los ponedores de calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Yo creo que los que tenemos la suerte de tener un trabajo sabemos que a veces el día a día, el horario, incluso la oficina y también el puesto del mercado o el volante, pues nos dan más de un disgusto. Cuento todo esto porque el trabajo puede ser una fuente de felicidad, pero a veces también de malestar. Y claro, la ciencia ha llegado a descubrir que los horarios laborales pueden afectar seriamente a la salud. Y para hablar sobre esto tenemos a Jorge Alcalde, que nos va a explicar de qué va esto de la ciencia y sobre todo en las horas de trabajo, que los horarios de los trabajos de los ponedores, pues qué os voy a contar yo ahora mismo, ¿no? Jorge, muy buenos días, ¿qué noticia nos traes?
Muy buenos días, Pulpo. Pues fíjate, lo que se ha descubierto, lo que acaba de analizar un equipo de científicos de Estados Unidos y del Reino Unido, es que la diferencia entre tener un horario fijo o un horario flexible puede ser brutal en la salud de los empleados. Bueno, no quiere decir que los que tengan uno u otro vayan a enfermar más o vayan a morirse antes, ni mucho menos, pero sí es verdad que hay pequeños matices, sobre todo en los empleados más mayores, en los que tienen algún problema de salud, algún problema cardíaco, en los que tener un horario flexible reduce el riesgo de padecer algunas enfermedades. El estudio lo que nos demuestra es que efectivamente, como tú decías, pues el horario de trabajo, la cantidad de horas que le echamos en nuestra profesión, pues tienen directamente una repercusión en la salud y que por lo tanto eso tendría que ser también considerado como una estrategia de salud pública, que los médicos, los doctores recetasen quizá en el futuro trabajar en un horario determinado más adecuado a nuestra salud.
No, desde luego que sí, esto lo hemos tratado un montón de veces aquí en Poniendo las Calles, cuando preguntamos a la audiencia pues cómo manejan sus horarios, y la verdad que las historias que hemos recibido de cada uno de nosotros, y nosotros, todo el equipo, estamos así, o sea, son cosas muy personales del equipo y de cada uno de nosotros, pero bueno, esto son palabras mayores. Lo que no sé muy bien es, Jorge, ¿cómo se ha desarrollado toda esa investigación que nos estás contando?
Mira, se ha estudiado más de 3.000 personas en varios centros de trabajo, algunos muy grandes, en empresas con centenares de empleados, otros más pequeños y de pequeñas pymes, y en todos ellos lo que se ha hecho es estudiar durante un mes algunos valores de salud, la presión sanguínea, el colesterol, el azúcar en sangre y, bueno, los típicos valores que nos hacen cuando hacemos un chequeo médico, pero muy continuado. Y se ha diferenciado entre personas que durante este periodo cambiaron de horario, personas que tenían siempre un horario flexible o personas que siempre tenían un horario fijo, es decir, tres grupos de trabajo. Y lo que se ha descubierto es que aquellas personas que tenían un horario flexible o aquellas que cambiaron de fijo a flexible en este periodo han tenido menor riesgo de padecer aumentos de la tensión arterial o problemas cardíacos. Es decir, que el horario flexible parece, según este informe, que es mejor para proteger la salud de los empleados, al menos en aquellos empleados que tienen más edad.
Porque a ti, Jorge, tú que estudias todo este tipo de cosas, ¿qué resultado ha sido el que te sorprende más?
Me sorprende mucho que, fíjate que todos estos estudios que se han realizado con estas personas no han demostrado ni que baje la presión arterial, ni que baje el colesterol, ni que baje el azúcar en sangre. Es decir, los baremos generales de salud de una persona son iguales, sea cual sea su horario de trabajo. Sin embargo, a pesar de eso, el riesgo de padecer enfermedades sí que es diferente, sí que es menor que las personas con horario flexible. Es decir, Eso no quiere decir que cambiar de horario nos modifique nuestro cuerpo, ni mucho menos, no nos modifica la presión sanguínea, no nos modifica el colesterol, pero sí que el horario flexible hace que con los mismos valores se produzca menos patología. De alguna manera, parece obvio, tener un poco más de control de nuestro horario, poder definir cuándo nos vamos a casa a ver a la familia, o poder pedir unas vacaciones fuera de las pactadas generalmente, facilita que algún riesgo cardiovascular pues sea mucho menor.
Porque a futuro, ¿qué conclusiones podemos extraer?
Pues fíjate, yo creo que este tipo de investigaciones, que además cada vez hay más, que tienen que ver con la salud laboral, nos demuestran que el puesto de trabajo, sea cual sea, una oficina, al volante de un taxi o de un camión, un puesto de venta en un mercado, estando en las calles, da igual. El puesto de trabajo es una parte importantísima de nuestra salud. Y que las autoridades sanitarias, igual que hacen campañas pues de vacunación contra enfermedades infecciosas, o igual que hacen campañas de salud para que comamos una dieta equilibrada, quizás también tendrían que empezar a hacer campañas de buenas prácticas en el trabajo para los empleadores y para los empleados. El horario laboral cada vez es más importante en nuestras vidas. La conciliación de nuestra vida personal y nuestra vida laboral no solamente es importante psicológicamente, sino que después de estos estudios se demuestra que incluso es importante desde el punto de vista físico.
Porque, Jorge, ¿tan pegada está nuestra salud a los horarios del día a día o qué?
Muchísimo, muy pegada. Y además es que hay una ciencia que lo estudia. Se llama la cronobiología, es decir, el impacto que tienen las horas del día en nuestro cuerpo. Bueno, en el fondo nuestras células funcionan por ciclos, ciclos que se llaman circadianos, dentro del día. Y no es lo mismo el funcionamiento de algunas células a las 9 de la mañana que a las 9 de la noche. Hay hormonas que se activan más por la mañana, otras, como la hormona del crecimiento de los niños, se activan más por la noche. Nuestras células funcionan pues en virtud del ciclo del sol, entre otras cosas. Todo eso produce importantes cambios en nuestra fisiología. Y si nosotros vamos en contra del ciclo natural, demasiado en contra, un poco en contra de que ir, no podemos vivir como si fuésemos pues una tribu en el bosque o en la selva sin necesidad de otro horario que lo que nos marca el sol. Eso no todo el mundo puede vivir así. Bueno, pero tenemos que forzar nuestros ritmos a la vida civil, pero si los forzamos demasiado, surgen problemas para la salud. Sin duda, la cronobiología nos ha demostrado que efectivamente existe una relación muy directa entre las horas del día y lo que pasa en nuestro cuerpo.
Desde luego que sí, hombre, yo me quedo con lo que decías al comienzo, que habrá un día en un futuro no muy lejano que el médico, en vez de recetar medicina, nos va a aconsejar un determinado horario en nuestro trabajo para mejorar la salud, ¿eh?
O por lo menos poner más racionalización a las horas que estamos trabajando, que está muy bien, pero ojalá todos los que tenemos la suerte de tener trabajo pues queremos seguir teniéndolo y disfrutando de él, pero a veces el horario nos come y eso tiene efectos también para la salud.
Pues Jorge, no hay tiempo para más. Un abrazo y hasta la próxima semana.
Pasa un muy buen día.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Nos vamos hasta la región de Donetsk, al este de Ucrania, uno de los lugares donde se sigue librando cada día batallas constantes entre ucranianos y rusos. El frío empieza a estar presente entre los soldados de ambos frentes, que poco a poco empiezan a sentir la llegada del duro invierno que va a azotar la zona.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Rosis Rosados, ¿cómo estamos?
Muy bien, hola Pulpo, hola Ponedores.
Qué maravilla tenerte aquí en este estudio. Posiblemente la última vez que hemos visto, digamos, un circo en televisión ha sido en la película de Hugh Jackman, El Gran Showman. Qué peliculón y sobre todo qué grandes momentos nos han hecho pasar el circo Rosa Rosado.
Oye, qué gran banda sonora, ¿eh? Brutal. Para hablar del circo que durante años ha sido el mayor espectáculo del mundo. Esta película es un biopic del que fue su creador, el fundador del circo Barnum, aunque a más de uno, si nos preguntan quién creó el circo, muchos diríamos que fueron ellos.
Anda. Buenas tardes, queridos amigos. ¿Cómo están ustedes? Joder. Bueno, ahora preparar las manos, preparar las gargantas, porque vamos a gritar y aplaudir para recibir con mucho cariño a Fofó, Miliki y Fofito.
Este es Gaby el que habla, ¿eh?
Gaby, este es Gaby.
¿Cómo están ustedes?
Claro,
tú lo llegaste a ver en blanco y negro, ¿no?
En blanco y negro, y bueno, yo no me perdía ni un capítulo merendando en mi casa 10 galletas dobles con mantequilla mojadas en Nesquik.
¿En serio?
Hombre, es la hora de la merienda.
Sí, sí, no, desde luego. Que además, cada uno visualiza perfectamente cómo y en dónde y por qué veía los payasos de la tele y con qué emoción, ¿verdad?
Efectivamente, tele en blanco y negro. Sí, 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 salían estos tipos entrañables, muy locos, muy divertidos, muy cantarines al grito de cómo están ustedes. Y bueno, pues hace unos días se ha celebrado el Día Internacional del Payaso, una fecha para homenajear a estos simpáticos personajes con su ropa tan llamativa, con su enorme nariz roja,
sí,
con su gran corazón,
sí,
y sus simpáticas ocurrencias.
Tienes 10 duros.
Ajá.
Y yo te pido 5.
Ajá.
¿Cuántos te quedan?
Me quedan 10.
Me quedan 10,
¿eh? ¿Por qué?
Porque tú me lo pides, yo no te lo voy a dar.
Es que es buenísimo, joder, ratón. ¿Te la sabes?
Un ratón chiquitín que come chocolate y turrón y bolitas de anís.
Qué bueno. Oye, viendo a los payasos de la tele, te das cuenta que aquellos niños tuvimos una infancia muy feliz.
Sí.
Qué época más bonita,
sí,
más sencilla.
Sí.
Y es curioso que este noble oficio no conoce fronteras, razas ni idiomas. Es universal, ampliamente reconocido en todo el mundo. Y hoy en día podemos encontrarlos en el parque, en eventos, en fiestas infantiles, en celebraciones varias. Y su función es hacer reír con sus bromas, con sus chistes, con sus trucos divertidos. Eso es el payaso.
Uh-huh, desde luego que sí. Yo tengo que reconocerte, Rosa, que cuando escucho estas canciones, me emociono, pero me emociono de dar las gracias por la época que nos ha tocado vivir, de poder haberles visto en la tele siendo muy pequeñito,
sí,
pero creo que hace un repaso muy bueno de una época de nuestra vida.
Y que nos inculcaron el amor por el circo, porque ahora eso se está perdiendo.
Tú, completamente.
Pero antes no, antes es que era el mayor entretenimiento que podía llegar a los pueblos o que podía llegar a las ciudades.
Es verdad, es verdad.
Y ahí estaban nuestros queridos payasos, que por eso yo creo que bien se merecen que se celebre el Día Internacional del Payaso.
Muy
pero,
claro.
¿Sabes por qué se celebra este día?
No tengo ni idea.
La creación de este día surge en honor al nacimiento de Emilio Alberto Aragón, nuestro querido Miliki, el padre de Emilio Aragón. De hecho, fue él quien inició su trayectoria como payaso en el Circo Price de Madrid con sus hermanos Gaby y Alfonso, con los que formó el famoso trío de payasos conocido como Gaby, Fofó y Miliki.
Y Miliki, claro.
Miliki lo empieza todo. Los tres son herederos de una larga tradición familiar circense que se remonta al siglo XIX. ¿Y sabes cuánto tiempo estuvieron en la tele?
No sé, pero un montón.
12 años seguidos.
Joder, qué pelotazo, por favor.
Que se dice pronto que...
Les
¿qué cosa se
mucho
mantiene ahora 12 años en televisión?
Claro, les queríamos mucho. Eran auténticos imanes para tener audiencia y sobre todo para tocar sentimientos.
Desde luego que sí. Y sus hijos han sabido mantener viva la tradición. De hecho, Emilio Aragón es el artífice de decir clásica, inspirado en las canciones de su padre Miliki. Bueno, todo lo que hace Emilio,
sí,
tiene un éxito,
sí, brutal.
Brutal. Rodi Aragón y Fofito, que son los hijos de Fofó, siguen activos también con sus respectivos circos. Mm. Así que la magia de aquel circo sigue viva. Pues mira, en este caso con Fofito, que está ahora con su hija Mónica Aragón,
uh-huh,
rulando por España, con un circo como lo hemos conocido siempre, con un circo clásico, tradicional, como nos cuentan Mónica y Fofito.
Efectivamente, es un espectáculo que tiene todas esas cosas que nos vienen a varias generaciones a la cabeza cuando nos dicen la palabra circo, ¿no? Esa esencia pura y dura del circo, pero traída al día de hoy, presentada de una manera mucho más moderna, pero que no deja de ser circo clásico del de toda la vida, que puede disfrutar toda la familia, desde los pequeñitos hasta los abuelos o incluso los bisabuelos, porque tenemos público incluso que viene de 4 generaciones distintas.
O sea que llevamos tiempo en esto y vamos pasándonos, pues eso, secretitos entre familias para hacer reír, cantar y disfrutar al público, no a todo el público, a toda la familia.
Qué profesión tan bonita, ¿no, Rosa?
Pues sí. Y fíjate, Fofito, que tiene 74 años y está hecho un chaval, ¿eh?
Emociona a verles. Pero fíjate, nosotros aquí que nos declaramos como yonkis de radio, nos damos cuenta que entre ellos son yonkis del circo. Y se lo pasan directamente entre padres e hijos para seguir defendiendo la esencia de lo que es el circo.
Y lo siguen viviendo con ese entusiasmo, con esa emoción. Y es que, por ejemplo, Fofito, claro, es que es patrimonio de la humanidad.
Hombre, claro.
No se puede jubilar.
Claro.
Nunca. Me han intentado jubilarme. Y la familia y los compañeros y mis amigos íntimos.